final de la tertulia volvemos a nuestro país porque este fin de semana un nuevo episodio de vandalismo tuvo como objetivo a un centro de enseñanza público. Concretamente, en la noche del domingo, intrusos ingresaron en la escuela número 78 de Bella Unión y provocaron destrozos en bancos, placares, cortinas y material de estudio de las aulas de clase. Según informó la jefatura departamental de Artigas al diario El Observador, los autores del episodio ingresaron por la ventana de uno de los salones que al parecer se encontraba sin traba de seguridad. La policía técnica está trabajando en el caso y haciendo la investigación para dar con los responsables. Recuerden, es la tercera escuela vandalizada durante el último mes en todo el país. A fines de junio, exalumnos robaron e incendiaron parte de las escuelas 196 y 173 en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo. El jueves 10 de julio, la escuela 230 de Manga fue vandalizada por desconocidos que rompieron salones, mobiliario y ceibalitas. En esa ocasión, los intrusos no se llevaron nada. ¿Qué es esto? ¿Qué importancia le dan?
Bueno, sin duda, una gran importancia, una enorme importancia. Y no me quiero quedar en decir cuestiones obvias, como la sociedad está, es violenta, hay una gran violencia implícita en todo. Sí, esas son comprobaciones parciales siempre. Síntomas, uno piensa en esos hogares también habrá violencia, y piensa en esos niños que en lugar de defendidos están en riesgo. Pero con estas cosas no basta, hay que pensar, en primer lugar, ¿por qué? No es cuestión de justificar, pero entender por qué parece interesante. Se ha hablado, por ejemplo, de personas que se sienten excluidas por la educación. En el caso de primaria, la verdad es que no me parece. En otros casos podría ser. Tal vez se trata de el blanco más fácil. Las escuelas en general no están protegidas porque están basadas en la confianza de las personas. Tal vez se trata de atentar contra, en cierto modo, lo más querido por la sociedad como una especie de sacrilegio civil. O tal vez se trata de locos sueltos, pero eso es una explicación que puede ser verdad, pero aporta poco. Creo que hay que estudiarlo con psicólogos, antropólogos, pero no hablo de una cosa multidisciplinaria para diluir la vida, sino para aportar soluciones, que yo creo que pasan siempre por una ligazón fuerte de la sociedad en general y esa sociedad que circunda, porque la seguridad está basada en una buena cantidad de personas honradas que vigilan las cosas y son solidarias porque eso les importa.
Fernando.
Sí. Yo digo, ¿qué está en juego cuando está en juego la seguridad? Lo que está en juego es la libertad. Es decir, la historia del ser humano arriba de esta piedra está asignada por haber renunciado paulatinamente espacios de libertad para lograr la libertad de todos. Es decir, el concepto de que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. Nosotros como abogados, venir lo es también... no sé cuál es la opinión de él, pero yo he llegado a la conclusión que uno puede tener todos los códigos, todas las leyes, todos los decretos, los mejores del mundo, la mejor constitución, pero si una sociedad no tiene claro que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro, poco pueden hacer las normas, porque hay un tema cultural muy profundo y de educación cívica y moral en nuestra sociedad. Y es interesante, porque si uno habla de educación cívica y moral... Suena a derecha.
Suena a la dictadura,
sí,
¿no?
Sí.
Suena a aquella materia en secundaria,
exacto,
en los años de la dictadura.
Y vos sabés, Emiliano, que una de las peores cosas que nos ha dejado la dictadura, además de sus monstruosidades, es, primero, la posibilidad de echarle la culpa de todo a ella, y segundo, no habernos dado cuenta que la autoridad no tiene nada que ver con la dictadura. La autoridad... cuando se ejerce en un Estado de Derecho y con los contralores suficientes, esa autoridad es la que nos permite gozar de la libertad. Es decir, al punto tal que yo diría que cada 5 años elegimos el gobierno que va a limitar nuestras libertades y hasta qué punto para que podamos todos ejercerla.
Sí, yo coincido en general con Polo.
Polo es Fernando Piña, aclaremos para los oyentes.
Y me parece que hay imperando en el sistema educativo, hay dos problemas. Por un lado, un cierto divorcio, un cierto sentirse ajeno al sistema educativo o no sentirlo como parte vital de uno mismo. Me refiero a este tipo de cosas y a las agresiones a los docentes. Y por otro lado, hay una ideología que cree que en este caso la seguridad de los docentes se restablece mágicamente, y yo creo que hay algunas cosas, en las que el derecho penal tiene una función que cumplir, y que pegarle a un docente que está intentando dialogar con un padre sobre un problema del hijo realmente es un delito muy grave, porque agarra a una persona que está totalmente indefensa, sin pensar ese tipo de reacción, que además está trabajando, que está expuesta a que cualquier padre o madre, de alguna manera está obligada a hablar con cualquier padre o madre, y se encuentra de golpe una agresión absolutamente inesperada.
¿Tú ubicas en el mismo contexto la vandalización de escuelas con la agresión a los maestros?
Yo creo que sí, que inevitablemente indica una especie de pérdida de afecto y de respeto al sistema educativo, por razones que pueden ser muy profundas, muy complejas, pero que hay límites que no hay más remedio que marcarlos con hacha y tiza. Golpear a un docente es absolutamente inadmisible, y creo que se ha sido muy débil, muy blando en el tratamiento de estos casos. Hay
destruir
gente...
un bien público también debe ser penado, pero eso es
está,
además.
No, está bien, pero yo digo, desde el punto de vista de la entidad, destruir un bien público es algo que es grave, pero es reparable. Pero la agresión personal, es decir, que el docente, que tiene que estar puesta todas sus baterías en hacer una tarea positiva con los chiquilines, tenga que estar pensando que le van a pegar. Eso es inadmisible. Yo prefiero arreglar ladrillos, vidrios, no se puede permitir. Estoy dispuesto a que incluso el vandalismo sea tratado con métodos de composición, de diálogo, de convivencia ciudadana, pero los golpes a los padres, a los maestros, son inadmisibles.
Gonzalo.
Sí, a mí lo que me asusta de estos casos que se vuelven a repetir es que hablábamos antes en la tanda, la radicalización que puede generarse en algunos aspectos, de terminar con un discurso de mano dura y sí, son siempre los mismos. Y yo no quiero caer en eso, me parece que hay que tratarlo, el aspecto, de otra forma. Creo que desde el gobierno no se están dando señales al respecto, no se está dando ninguna señal. Y lo que más me asusta como algo más personal es que haya sucedido ahora en Bella Unión, que es una ciudad relativamente pequeña, del interior, que funciona como comunidad, uh-huh, y que en realidad la gente tendería uno a pensar, y creo que es así, está más integrada laboralmente, educativamente, socialmente. Entonces, como que uno ya es como parte total de la escuela, del liceo, del club. Entonces, destruir lo que a uno, en teoría, a futuro lo va a hacer progresar, o a corto plazo lo va a hacer progresar, o lo hace más feliz, o lo va a hacer más feliz, eso habla un poco de la psicología, y empezar a indagar qué tienen esos culpables. O sea, la psicología de esos culpables que están destruyendo algo que es un bien para la sociedad, que le hizo un bien a ellos, y que... sobre todo a estas pequeñas comunidades que son las que más adelante...
Uno de los oyentes, bueno, ¿se sabe, Raúl, si son personas del lugar?
¿Quién sabe si es percibido así?
Yo también no creo. Uno que haya transitado.
Raúl dice, esta es la mejor prueba de que la educación es el peor enemigo de la delincuencia. ¿Saben otra cosa que me preocupa? Lo que esto implica después como gasto que hay que dedicar a seguridad en las escuelas, ¿no? Sí. ¿Cómo se deforma el presupuesto, en este caso, del sistema público de enseñanza para pagar policía, custodia, alarmas, sí, todo eso?
Ojo,
¿no?
Yo quiero aclarar una cosa. Cuando digo hay que indagar en las causas, de ninguna manera quiero decir hay que mitigar el castigo o la culpabilidad. No, los delitos son delitos.
María Simón, Oenir Sartú, Fernando Escriña, Gonzalo Baroni, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta la próxima.